El viernes 5 de octubre de 1962 fue una fecha histórica para la música popular. Ese día se editaba en Londres el primer disco simple de los Beatles. Su cara A era Love Me Do y la cara B, P.S. I Love You. Radio Luxemburgo, en la cual los Beatles ya habían actuado varias veces, fue la primera radio que los difundió. La emisora pasaba todo el día música juvenil, aprovechando las restricciones que la oficial BBC imponía al gusto de los jóvenes. Y a partir de ese viernes, la música popular cambió para siempre. Esta historia había empezado mucho antes.
Con la grabación, el 12 de abril de 1954, de Rock Around the Clock, por Bill Haley and the Comets, empezaba la era del rock. En enero de 1956, un camionero de Memphis, Tennessee, llamado Elvis Presley, obtenía su primer éxito en Estados Unidos con Heartbreak Hotel.
Apenas un año y medio después, The Quarrymen, el grupo formado por John Lennon en la Quarry Banks High School, actúa en un festival escolar con Paul McCartney integrándolo.
Luego se le sumará George Harrison, amigo de Paul, y así se reunirá el trío básico del grupo que a partir de mayo de 1960 se llamará The Silver Beatles. Pronto perderán el Silver y a partir de entonces serán simplemente The Beatles.
Hasta que llegamos a 1962. La carrera espacial estaba en pleno desarrollo. Se vivía la Guerra Fría, con la crisis de los misiles que enfrentó al presidente Kennedy con el primer ruso Khrushchev por los misiles instalados en Cuba. En agosto, moría Marilyn Monroe y un dibujante llamado Kino creaba una niña genio, Mafalda. Brasil se coronaba por segunda vez campeón del mundo. Se celebraba el Congreso Vaticano II y por aquí teníamos gobierno colegiado y el Partido Blanco ganaría nuevamente las elecciones. Se inauguraba otro canal privado de TV abierta, Tele 12. Y un actor llamado Sean Connery decía por primera vez:
Bond, James Bond.
Llegaría 1963 con los Beatles creciendo en fama, pese a que Love Me Do no pasó del puesto 17 en las listas. Por fin, el lunes 11 de febrero, 5 meses después de lanzado el primer disco simple al mercado, la banda entró al estudio de Abbey Road de Londres y con George Martin como productor, grabó en apenas 585 minutos de agotadora sesión su primer álbum, que llevaría por título el de uno de sus temas, Please Please Me, aunque originalmente pensaron en titularlo Off the Beatles Track.
You don't need me to show the weather. ese histórico lunes marcaron un hito en la relación calidad-tiempo empleado. El 22 de marzo de 1963, con 8 temas de Lennon y McCartney y 6 de otros autores, Please Please Me se pone a la venta en las tiendas de Gran Bretaña. Va a permanecer 20 semanas en el número 1 y 60 en el top 10.
¿Qué traía ese álbum que daba inicio a los 7 años más maravillosos de la música popular del siglo XX? Se lo contamos en el siguiente bloque del Submarino Amarillo, Los Archivos Beatles, aquí, en la noche del espectador AM810.
Empezamos este bloque agradeciéndole a Espectador la oportunidad que nos da de difundir estos 12 álbumes oficiales de los Beatles en lo que fue su discografía londinense. Y también queremos agradecerle a nuestros avisadores, República AFAP, Wiki the Famous Grouse, SMI Servicio Médico Integral y Librería Más Puro Verso.
Bueno, creo que nada surge por generación espontánea, y en estos agradecimientos iniciales, a los que yo me sumo, por supuesto, todo lo que decía Hugo, queremos de corazón realmente incluir a personas que formaron la opinión pública en el Uruguay hace muchos años en cuanto al disfrute y al análisis de la música, y ni que hablar que a la música de los Beatles. Uno de ellos, Elías Turubich, recordado comunicador que conducía en Radio Sarandí hace muchos años un espacio llamado Beatlemanía, con el que todos los de nuestra generación crecimos, y también al inmenso Rubén Castillo, una persona muy capaz, con mucho desprejuicio, y que con su discodromo, tanto en la radio como en la televisión, también señaló un camino y le dio grandísimas oportunidades a músicos uruguayos.
Queremos explicar brevemente el ciclo que comienza hoy. Vamos a tomar un álbum de los Beatles por cada programa que se evita. Será un ciclo de 14 programas en los cuales queremos acercar al público los contenidos musicales y los datos sobre la grabación de cada uno de estos álbumes.
Es evidente que no podemos, por razones de tiempo, pasar el álbum entero, que sería lo ideal, pero bueno, vamos a elegir, en el caso de cada disco, aquellas canciones que pensamos que son o más representativas o que tienen una significación histórico-musical más señalable, digamos, y bueno, eso es lo que va a ser el ciclo, entonces, como decía Hugo.
Y bueno, este álbum primero de los Beatles, Please Please Me, abre con un tema de una fuerza y de un poder de convocatoria tremendo como I Saw Her Standing There. One, two, three, five.
Look down.
estábamos con I Saw Her Standing There. ¿Qué podemos agregar, verdad? Energía, genio, creador. El primer disco de los Beatles, conviene señalarse que fue grabado, el álbum Please Please Me fue grabado prácticamente todo en una única sesión. Habían grabado 4 temas para discos simples y debían grabar 10 temas ese día, habían grabado únicamente 9 y al final agregarían uno, pero eso es una historia que se lo vamos a contar en unos minutos. Luego de I Saw Her Standing There, que es una historia de amor adolescente llevada al paroxismo, digamos, por la maravillosa interpretación instrumental que hay en esto, vamos a escuchar también Misery.
A propósito de I Saw Her Standing There, simplemente un apunte. Es una canción muy directa, compuesta por Paul McCartney, que posiblemente haya tenido nombre y apellido, y que alude a una relación que mantuvo McCartney con la bailarina Iris Caldwell, que tenía 17 años cuando él la vio por primera vez bailando el twist en el Tower Ballroom de New Brighton en 1961. Y eso creo que está muy bien reflejado en esa letra y en ese ritmo que tiene la canción.
Hay una anécdota muy breve que tiene que ver con la letra, como decía Hugo. La letra decía: "Well, she was just 17, never been a beauty queen." Tenía 17 y nunca había sido una reina de belleza. Y a John Lennon le pareció que podía mejorarse esa letra de Paul McCartney y le dijo: "Cambiale 'Never Been a Beauty Queen' por 'You Know What I Mean'", que es como quedó. Entonces es mucho más sugestiva. Ella tenía 17 y vos sabés lo que quiero decir con eso. Entonces, bueno, quedó una letra realmente muchísimo mejor.
Y con una gran complicidad con la audiencia, que eran teenagers, por supuesto. Eduardo, ¿qué te parece si vamos a Misery? Otro de los temas seleccionados de este álbum.
Misery tiene un par de cosas para decirse muy brevemente. Una es que es el clásico sonido de piano fue agregado posteriormente por George Martin, incluso en una sesión que no fue la de los famosos 10 temas, que fue después y donde no estaban los Beatles. George Martin le sumó el piano. Y hay que decir que Misery, Lennon y McCartney se la ofrecieron a la cantante adolescente Helen Shapiro, con la que hicieron una gira por el norte de Inglaterra a comienzos del año 63, cuando todavía no había estallado el fenómeno de popularidad de la Beatlemanía, y Helen Shapiro y su productor o su manager rechazaron Misery. Qué pupila que tuvieron, ¿verdad?
Se equivocaron.
The world is treating me bad. Misery. I'm the kind of guy. The world is treating me bad. Misery. I've lost her now for sure. I won't see her no more. It's gonna be a drag. Misery. I'll remember all the little things we've done.
Bueno, estábamos con Misery y ahora viene Ask Me Why. ¿Qué te parece Ask Me Why?
Es una canción muy fresca, es una canción muy del tono general que tiene el álbum. Es una canción que por supuesto le canta al amor, que maneja el tú y él o yo y tú, que era un poco el código que estaban imponiendo los Beatles en sus letras, que eran, reconozcámoslo, muy simples, que no superaban en significados las que podía cantar el Club del Clan con Palito Ortega, Johnny Tedesco y y Lalo Franzen, por ejemplo.
Con alguna excepción que después la vamos a ver, pero básicamente es así, sin duda. Ask Me Why fue la cara B del simple con Please Please Me. Y bueno, yo creo que es un delicioso tema de amor. Y hay allí ya incipientemente un trabajo de armonía de voces de lo que luego sería la marca de fábrica de los Beatles en discos como Rubber Soul, Revolver y demás. A mí me encanta la armonía de voces de Ask Me Why.
I love you. Can't conceive of any more misery. Ask me why, I'll say I love you, and I'm always thinking of you. I love you, 'cause you tell me things I want to know, and it's can't conceive of any more misery. Ask me why, I'll say I love you, and I'm always thinking of you.
Seguimos aquí en la noche del espectador, la noche de viernes del espectador, 810 AM, con el submarino amarillo en esta primera entrega que tiene que ver con el álbum Please Please Me. Y es un álbum que tiene una peculiaridad. Las tapas de los Beatles en general, todas son peculiares. Algunas, o la mayoría, por la propuesta de diseño, por la creatividad, por la sana locura, digamos. Pero en este caso no es así, ¿verdad?
Realmente, cuando uno ve la tapa de Please Please Me, se da cuenta que seguramente ellos todavía no tenían conciencia de quiénes eran, y el fotógrafo tampoco, porque es una tapa que los muestra asomados a una especie de balcón que había en el local de EMI, en la discográfica, con una foto tomada por Agnus McBean, tomada desde abajo. Los cuatro están asomados a una baranda, y tienen un aspecto de colegiales, de chicos que están en ese momento en el colegio, y un compañerito les saca una foto. No tenían para nada pinta de rockeros ni de músicos, sino, en fin.
No, pinta de Beatles tenían todavía.
Por supuesto que no.
Al punto que Ringo ni siquiera tiene el flequillo. Ringo había entrado en agosto del 62 en la banda y todavía tenía el peinado a la Elvis, digamos, el jopo, y un mechón de pelo gris que luego sería ocultado a través del clásico flequillo Beatle, pero aquí se le nota el mechón gris a Ringo en este caso. ¿Por qué se grabó el disco en un solo día, ¿no? Y creo que es importante decirlo, se grabó en un solo día porque la EMI no confiaba en este producto y les dio pocas horas. Eso fue lo que pasó.
Claro, pero mirá que George Martin a su vez quiso aprovechar esa carencia y transformarla en una virtud, porque quiso reproducir el sonido que se escuchaba en The Cavern cuando actuaban en vivo. Entonces los forzó a tocar todo seguido para que tuvieran una cierta conexión con todos los temas en un continuo, ¿verdad?
Claro, dijeron, bueno, tenemos pocas horas, entonces ¿qué hacemos? Y hacemos el repertorio del en vivo. Y además, por el tema técnico de la época, prácticamente había que tocar y cantar a la vez. Se podía hacer un único playback. En general se agregaba o palmas haciendo percusión, o una segunda voz, o
tenían
una armónica.
Dos canales para grabar, dos canales. No había más.
Exactamente. Se sabe que George Martin fue al Cavern a verlos y hubo una idea de grabarlos en vivo en el Cavern, que luego fue desechada porque era imposible en ese lugar con el griterío y con la acústica deficiente del lugar, ¿no? Vamos con There's a Place. Yo te decía hace un rato que There's a Place es una letra que escapa a chico conoce chica, se toman de la mano y bailan, porque Lennon dice en esta letra, ya en esta etapa embrionaria de los Beatles, digamos, ¿no? Dice, hay un lugar donde yo puedo ir cuando me siento mal, ¿no? There's a place where I can go when I feel low, and it's my mind. Y ese lugar es mi mente. Y esto ya era una ruptura con los códigos de la época, ¿verdad? Es decir, los artistas juveniles no hacían canciones que hablaran de algo como eso.
Claro, y además tiene la singularidad de tener la armónica de Lennon, que en esa época van a utilizar en varios temas, hasta que al final se dan cuenta que estaban abusando y la dejan por completo. Uh-huh. Una armónica que Lennon había robado en Holanda.
Y que la bautizó como mouth organ, le decía, el órgano vocal. Atención con las armonías vocales, ya que hablábamos de eso, y la fuerza de las dos voces de John y Paul en There's a Place.
Otro de los temas fuertes que tiene Please Please Me, sin dudas, es el tema que cierra el álbum, que es Twists and Shouts. Es un, o mejor dicho, Twist and Shout, sin el plural. Es un tema que no pertenece a los Beatles, pero que los Beatles sin duda lo popularizaron, hasta el extremo de haberlo transformado 50 años después en el distintivo de un famoso programa de televisión como es Videomatch, por ejemplo.
Claro, a uno le duele un poquito en el corazón que jóvenes generaciones identifiquen esta obra maestra con el programa de Tinelli, con los debidos respetos para Tinelli, ni que hablar, pero Twist and Shout es una de las vocalizaciones más estremecedoras en la historia del rock como tal, grabado. Lo ha dicho Paul McCartney en cuanto a reportaje, se lo han preguntado. Dijo, yo presencié una de las grandes vocalizaciones de John. Hay que decir que en ese famoso día, John estaba con 38, casi 39 grados de fiebre. Tenían encima del piano un frasco de unas pastillas que se llamaban Sue's Throats, esa era la marca, y que Lennon engullía junto con leche, todo a lo largo de toda la agotadora sesión, porque el tipo no podía más.
Dijiste 62, fue en el 63.
63, perdón.
Bueno, no importa, son muchos años igual. Sí. Pero hay otra situación con esa grabación, que fue que John estaba, como tú dices, extenuado, al borde de perder su voz, y estaba sin camisa
bañado en transpiración y absolutamente extenuado, y saca esa voz absolutamente atronadora que tiene este tema y que fue una de las marcas fuertes de la música de los Beatles en ese momento.
Se hicieron dos tomas de Twist and Shout. En la segunda ya ni siquiera la pudo terminar de cantar porque ya se había quedado sin voz porque había alargado el resto en la primera. Bueno, esto es un momento histórico.
Bueno, estamos en el último bloque compartiendo con ustedes en El Espectador El Submarino Amarillo, Los Archivos Beatles.
En este septiembre del 2012 se cumplen 50 años de la primera vez que los Beatles grabaron un disco en los estudios Abbey Road, que fue el 4 de septiembre de 1962, el inicio, digamos, de la grabación del primer simple Love Me Do, pieza sí. Love You. Twist and Shout era, además, también nos quedó en el tintero, cover de un éxito del momento del grupo de rhythm and blues americano Isley Brothers.
Y a propósito de eso, Eduardo, vamos a contar a la gente que en el último bloque de cada programa vamos a tener una pequeña sesión especial que se llama Una de los Beatles, con la cual vamos a pasar covers de los Beatles grabados por otros artistas, procurando de alguna manera establecer cómo la música de los Beatles también involucró o fue realizada o emulada por artistas de distinta procedencia y, por supuesto, de gran nivel, como lo vamos a ver. ¿Hoy cuál tenemos, Eduardo?
Claro, hemos tratado vamos a tratar a partir de hoy de elegir en una de los Beatles covers que no sean los más trillados o los más escuchados por allí. En este caso, más que una mera interpretación, es un verdadero homenaje, porque aquí yo creo que certeramente la banda norteamericana Flaming Groovies logra acercarse, aunque sea, a la energía original del disco Please Please Me y de la versión original de Please Please Me. Así que aquí están los Flaming Groovies grabando en 1979 Please Please Me.
Last night I said Finally, if we are to win the battle that is now going on around the world between freedom and tyranny.
El 22 de noviembre de 1963 será recordado por dos acontecimientos de distinta dimensión que transformaron el mundo. El presidente norteamericano John Kennedy era asesinado en Dallas, Texas. Y en Londres se ponía a la venta el segundo álbum de los Beatles, llamado With the Beatles, 14 canciones que se abrían con It Won't Be Long, de Lennon y McCartney.
El título se traduce como No falta mucho, It Won't Be Long, y para ustedes, estimados oyentes, falta apenas una semana para que les contemos qué había en este nuevo álbum de los Beatles. Nos encontraremos en 7 días en el submarino amarillo Los Archivos Beatles, aquí en AM 810, El Espectador.
Hasta el viernes, amigos.